cuando el restaurante se abrió, cuando surgió aquella historia del buenos días, buenas noches, buenas tardes, sí.
Contestador.
Este es el teléfono contestador de Andrés Carne de Res. Y entonces nos reíamos mucho, duramos unas dos horas grabando, no recuerdo con qué grabadora.
¿Eso lo hicieron en esta casa?
En esta casa, claro. Uh-huh. Y ellos, fue una marca registrada que les quedó en su cabeza de esa mañana, tan simpática y bonita.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.
Este es el teléfono contestador de...
¡Andrés Carne de Res!
Para atención al comentario citado.
Cualquier información adicional
o consulta
la logrará marcando.
Pilas, ¿tiene su pluma?
El siguiente teléfono:
863-7880.
Otra vez:
863-7880. ¡Muchas gracias!
Valentina, super colaboradora, regañaba a sus tres hermanos para que estuvieran pilas, concentrados. Hola, buenos días. Hola, buenas noches. Esa grabación duró bastantes años, nunca entendí por qué me la quitaron.
Ah, era muy entonces, buena con las vacas.
Ah, porque ya el mundo cambió, porque antes el mundo no era digital, entonces ahora la gente ya no... algo sucedió que ya no se ajusta esa grabación a la... a la realidad de telefónica. Perdón, don Tomás. Yo me voy a tomar una changua con huevo bien rica. ¿Quieren una changua?
No, Andrés, gracias.
¿Por qué?
No, porque yo desayuné hace poco y mire que ya no me cabe la fruta ni nada. Yo pensé que era un pedacito de fruta.
Ay, fue madre. Yo quiero una changua. Otilia, venga para acá, hágase más cerca. Hágase payasito, pacasito. ¿Se acuerda el chiste del... ¿Usted sabe el chiste de por qué se volvió payasito, un payaso? Porque dormía con el papá y la mamá. Y entonces le decían, venga, Otilia. Y entonces le decían, mijito, hágase payasito. ¿Sí? Y se volvió payasito.
Con el paso del tiempo se volvió payasito.
Se dormía con el papá y la mamá. Y el papá le decía, hágase payasito. Otilia, venga acá, hombre. ¿Cómo es que hace la changua más rica de chía? Rápidamente. Pero necesito, esta fórmula que va a dar Otilia corresponde a la investigación, al trabajo, a la intuición de cómo se trabaja la cocina, ¿no? Y hacer la changua pues es sencillamente agua más leche. ¿Pero dónde está el secreto de la changua?
Pues, o sea, lo balanceado, la agua y la leche.
¿Miti, miti? No. Yo no sé, sí, usted echa miti, miti, dígame la verdad.
Sí, para que no quede con bastante leche, sal.
No, pero yo le digo a mis amigos inventando que va una cuchara sopera de leche y el resto de agua, ¿no es así?
No, pero no, de hecho sí, yo echo el agua y no es...
Pero el tanteo.
¿Y el truco está como un poco en el cilantro o no?
No, el equilibrio entre el agua y leche es básico, ¿sí? Porque si sabe mucho a leche es un sí, es horrible. Y después se hace la mezcla. ¿Y?
Le echo la sal cuando hierve, sí. Así le echo el huevo.
Sí.
Ya cuando está, le sirve una tacita y le echo el cilantro y la cebolla.
¿Y quesito?
No. Nosotros no somos de queso con eso. Eso corresponde a la changua de los años 30, que Tomás nació en los años 30.
La changua de la familia Jaramillo.
La changua que llevaba pan y queso.
Pan y queso.
Iba al horno.
Pan y queso. Horrible. Ya no se le echa pan ni queso.
No, no, no. Una arepita por aparte con queso blanco.
Entonces también la changua también evolucionó.
Todo evolucionado. Gracias, Tili. Lo que pasa es que me trasnoché y esta changua funciona como un suero.
Claro. Y tiene el huevo ahí, ¿no?
Otilia. Van a creer los que están oyéndonos que es que yo no podría vivir sin Otilia. Otilia para acá, Otilia para allá.
Andrés, a propósito de Otilia, sí. Y estamos en su casa.
Otilius.
¿Otilius?
Yo a veces le pongo cierto nombre latino.
Latino, Otilius.
Otilius, sí.
Otilia de Otilius.
De Otilius, sí.
¿Y esta casa hace cuánto están acá?
¿Qué?
¿Hace cuánto están en esta casa?
En esta casa hace 38 años, por ahí.
O sea, Gregorio nació...
Todos nacieron acá.
Ah, claro.
Esta casa era una finquita.
Era una finca, sí me acuerdo.
Y había vacas al lado. Y eran cercas de alambre de púas. Y todo era una visual horizontal, deliciosa, vacas.
Era potrero al lado y lado.
Potrero al lado y lado, uh-huh. Sí. Y uno dormía con las vacas, no había problema. Hoy en día uno vive pues, encerrado.
¿Y la casa tiene algún nombre? Porque estas casas siempre son casas fincas.
No, casas quintas. Casas quintas. Casa quinta.
¿En Colombia casa fincas o casa quinta?
Casa quinta. Aquí le decían las quintas de Chía.
Las quintas de Chía.
Claro.
¿Y no tiene nombre? Sí tiene nombre.
Nombre, no tiene nombre.
Otilius.
No. Vivir en un espacio verde. Yo he estado, pues uno lee cositas y pildoritas de vida y dice, yo tengo este gimnasio con los árboles. Los árboles son las barras para hacer gimnasia. Como los árboles son resortables, entonces como yo tengo dolores de espalda y de
¿pero cómo
columna,
pone la...?
No, me agarro del tallo del árbol. Entonces están como en 45 grados buscando la luz del sol. Y son resultables y me jalan la columna y me quitan mis problemas. No me quitan, pero me ayudan a hacer. Es una natuterapia.
Pero parece el jardín, parece un jardín botánico. Tiene un montón de variedad de árboles y plantas.
Sí, lamentablemente se han ido los pájaros en la sabana porque en esta casa predominan los... Esas palomas que de pata roja, los pájaros de pata roja y cuerpo negro, oscuro. Bueno, y son depredadores.
Sí. Sí, sí, sí. Sí.
Y nos han sacado toda la fauna. Los sobreviven arriba en la copa de los árboles, los pequeños... La familia de los cóndores que hay acá en Chía, el que vuela delicioso allí y este se come a esas.
¿Llegan acá?
Claro, aquí hay y búhos, aquí hay búhos. De noche usted a veces se despierta, el otro día los grabé. Uh-huh. ¡Bú! ¡Bú! ¡Otilia! ¡Otilia! Otilio.
¿Y usted sabe nombres de alguno de los árboles y plantas que hay acá? Digamos esos que se...
Gerardo, me explica, ¿cómo se llama el pajarraco que vive acá y que se come todos los pájaros? ¿El de pata roja? ¿Suros? Creo.
Mirlas.
Las mirlas, sí.
¿Las mirlas es la que más hay acá?
No, pero... Usted habla como si...
Las mirlas...
Las que parecen palomas.
No, tienen pata roja y son negras, pero son mucho más ágiles que las palomas.
¿Dónde estarán los amigos de ayer? La novia fiel que siempre...
Gerardo, en esta casa, yo le digo que él es el ministro de Obras Públicas. Usted sabe que pues una casa requiere siempre de un mantenimiento, ¿no? Y entonces él cada rato me dice, don Andrés, se rompió una teja. Don Andrés, ese ladrillo está como mal. Don Andrés, el agua está saliendo más sucia. Entonces yo le dije un día, vea, Gerardo, hágame el favor usted, ejerza sus funciones de Ministerio de Obras Públicas y a mí no me cuente nada, usted ejecute y punto.
Él debe tener un presupuesto y no depender tanto del Banco de la República.
Exactamente, yo le digo, hable con el ministro de Hacienda, que es Vicente, que maneja la cajita menor de la casa.
Ah, Vicente.
Hable con el ministro de Hacienda, él le aprueba el crédito y usted ejecute como ministro de Obras Públicas. Uno siempre actúa igual en cualquier escenario. Yo ayer hablaba con alguien de cómo lograr que un tercero que hace parte de un equipo tenga un funcionamiento, o sea, cómo enseñarle a esa persona y cómo promover ese conocimiento y esa proactividad, ¿sí? Eso parece como que la experiencia es lo que hace eso, ¿no? Finalmente el tiempo va como forjando ese tipo de responsabilidad, pero de inmediato es muy difícil.
El tiempo y la pasión que tiene cada uno frente a determinada actividad.
Y la pasión, sí.
Porque si no existe ese amor, esa pasión, pues entonces la gente va a tomar su oficio como un mero oficio y no como algo que realmente se sienta realizado.
Sí. Yo no veo esa... ese gozo por hacer las cosas y esa apertura de todos los sentidos para ser la palabra que están manejando usted, proactivo, ¿no?
Proactivo.
Permanentemente. Y eso entonces yo ya por la edad o por la... Se vuelve uno mucho más que... Se vuelve uno como más fregón.
O más exigente.
Más jodón. Sí, los viejitos nos vamos muriendo como fregones y entonces soy incisivo, del hijo da. En los restaurantes es muy importante que hoy en día el mesero se hizo parte, ya hace parte del engranaje del servicio. Entonces usted tiene una mesa de 8 personas y trae un plato, una ensalada y la pone en el centro, pues eso es una actitud totalmente pasiva, pero usted ya tiene que actuar y servirle a cada comensal su porción de ensalada.
Ensalada.
¿Sí? Y después si llegó una papa criolla, 5 papas, pues se le da una papa a cada persona, porque el poner eso en el centro, el comensal quiere como que se le haga parte de esa repartición,
claro,
de los panes, ¿sí? Y poco ataca o involucra ese plato para su plato. Entonces el mesero tiene que ser ese tejido.
En épocas pasadas se vivía mucho.
Se vivía eso.
¿No? Que era,
¿en Andrés?
Claro, en Andrés. Pues la cantidad de gente,
sí,
que trabajó allá y que se involucró más allá de lo de lo deseado en el mundo de Andrés Carne de Res, sí, y se tomaba como propio lugar, sí, y por lo tanto reaccionaba de una manera como usted está pidiendo.
El secreto del restaurante siempre ha sido que la multiplicación de microcosmos, ¿sí? Pues el mesero genera en sus 4 o 5 mesas, tiene un universo que tiene la tecnología a la mano. Pues yo soy el comensal, me saluda a alguien y le pido algo, y ella va a 5 pasos a un computador y pide, y una brigada le lleva a la mesa el uh-huh. producto. Y yo estoy totalmente ya siendo parte de satélite de esa mesa. Antes era diferente, incluso sí. antes tocaba caminar 100 metros para llevar sí. la comanda, para decir: mi comensal quiere unas papas criollas. Soy usted desde hace 30 años en un computador, es picha papa criolla y llega la papa criolla. Entonces no, yo creo que sí hay una desconexión mental de la realidad y del mundo del joven.
Pareciera, es que iba a comentar
eso. Pareciera que hay como una ruptura entre realidad y universo del personaje. El joven hoy es posible que por el nivel de tecnología y del teléfono lo volvió como una entidad solitaria y sin integración de nada, como si no hiciera parte de esa realidad, no sé.
Yo creo que el síntoma es ese. Ese iba a comentarle sí. algo muy parecido.
Sí.
Hoy en día los jóvenes, y el restaurante hoy en día, los meseros son muy jóvenes, las meseras y los meseros son re jóvenes, y ellos andan metidos en un universo, en un mundo tecnológico que los aísla incluso de su familia, de su gente
algo,
más allá.
Algo pasa en el planeta.
Y se habla poco ya. Uno cuando hace, uno ya no llama a la gente por teléfono.
No, se escribe.
Se escribe o manda un mensaje, pero ya no hay comunicación verbal directa.
Así es.
En vivo.
No.
En vivo y al instante. Y igual sucede con los meseros, supongo yo. Su actitud es esa frente a la vida, y por lo tanto así atienden a la gente.
El caso de Andrés Carne de Res tiene que ver con que sí, nos metimos con los jóvenes, y es parte emblemática del restaurante, como dice la canción, que vivan los, ¿cómo se?
Que vivan los, que vivan, estudiantes,
que vivan los estudiantes. Sí. Bueno, entonces, sí, nos toca lidiar con, y también eso se convierte en un motor y una dinámica del propio sitio, pero porque uno pudiera tener meseros de tradición, Y no sulfurarse tanto.
Usted que es tan asiduo a restaurantes muy buenos de la capital.
¿Quién le contó eso?
Ah, yo a veces.
Usted como que es medio chismoso.
¿No? Yo como que soy, los chismes me llegan de alguna manera. Pero no, entonces, iba a lo siguiente, Andrés, perdón.
Otilia.
¿Se habrá dado cuenta que a usted le dicen hola don Andrés, o si yo llego hola don Tomás, o hola don
Pepito?
Hay un
reconocimiento.
Y son meseros que superan los 40 años. Son mayores de 40 años.
50, 40, sí.
Y yo...
¡Otilia!
Entonces, ellos tienen otra filosofía de la vida, tienen otro concepto de la atención al comensal, a don Andrés, o a don Pepito, o a don José.
Sí, tienen una escuela.
Tienen una escuela de la vida, más que de haber estudiado en el SENA. En Argentina, en Buenos Aires, esos meseros que son abuelitos,
sí,
con qué profesionalismo y gracia lo atienden a uno.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento.
¿Por qué no nos cuenta Andrés a propósito su receta?
No.
Una receta suya que usted mismo elabore aquí, elabora acá en su casa.
No, yo soy sanduchero. Otro señor que quedó aquí con los hijos es que su papá le preparaba los sándwiches más ricos del mundo.
Y por ejemplo, ¿qué? ¿Con jamón y queso y tomate?
Sí, pero el secreto, por ejemplo, yo tengo un vicio del sándwich de atún.
Uy, ¿con mayonesa?
Con mayonesa y tajapán.
Es que eso es de... Mire, usted, eso viene desde chiquitos.
Cierto,
parece. La lonchera... Iba, era o con atún o con pollo,
con pollo pechuga
desmenuzado y mayonesa es una y tajapán, que es el pan, claro, en tajadas.
Sí.
Una delicia.
Entonces no, pero hay que involucrarle, hay que meterle lechuga.
Sí.
Porque la lechuga le da sabor crocante y una tajada de tomate rojo. Y una copita de vino al lado.
En España los sándwiches son realmente, para mí, exquisitos.
Ah, en el aeropuerto, el aeropuerto de Madrid se llama, es el Barajas, Alberto Barajas. Uh-huh. Y sí, hay un sitio de esos de aeropuerto. La gente hace fila con ese jamón de, uh-huh, jamón de bellota, cortado a mano.
Uy.
En el instante. Es tan rico con ese pan, que yo no sé cómo ese pan no se les pasa la baguette, una baguette.
Sí.
Sencillamente ponen el jamón ahí, aceite. Mm. Ah, no. Dos o tres sándwiches de panes de 20 centímetros, 30 centímetros. Sí,
en Buenos Aires, sí, los sándwiches que venden en las estaciones del metro, sánduche de miga, que es...
Sí.
El pan, ese pan, el coma pan.
Lo conozco.
No, pero eso, o sea, esos sándwiches son, sí, la cosa miga, más exquisita.
Sí, pero le conté a usted hace unos días de la cultura de la comida callejera en Bogotá, que es muy interesante. En la calle 100 con la autopista, ha visto en las escaleras del
Transmilenio.
Del Transmilenio.
No, eso montan
cocinas. Se volvió con una cocina callejera.
En la 106, 116.
Eso. Mm. Y uno ve a la gente en sus butaquitos con el ají echándole las
impresionante.
Esas empanadas deben ser deliciosas. Entonces, hay una cocina popular bien interesante.
Bien grande. Los desayunos.
La gente hace un
le hacen huevos revueltos.
En la calle.
Es impresionante.
Yo
no
primera.
Me lo he ido, pero sí. Sí es, o sea, es impresionante la cantidad de gente que se sienta ahí, la clientela tan grande,
sí, sí, sí,
y la oferta, sí, tan diversa. Escuchando a la embajadora de Alemania, que anda en moto por Colombia.
¿La de moto o la bicicleta?
En moto, y se la pasa, ¿no? Sí, comiendo, sí, fritangas en los pueblos, y es muy de degustar la comida popular.
Es que hay una riqueza impresionante esa comida, sí. Toda cultura crea sus propias defensas. La comida de la calle es una maravilla. Y hemos recorrido entonces dos puntos que tienen que ver con la actitud hacia el trabajo y segundo, la comida de la calle, comida callejera. Es hora de rescatar esa comida, hombre. Lo que pasa es que ya no se cuida tanto que ya no... Qué bueno, ¿no? Se acaban, sí, aquellos que 40 años uno tenía, por ahí era mucho más tranquilo. Ya está como que la cosa, uno dice, se me va a convertir esto en un kilo más. Oiga, Tomás, no sé, dejemos esto hasta acá. En la práctica, el restaurante yo, pues, podría hacer que esté fijo el micrófono, digamos, en el...
Uh-huh, en un punto.
En un punto. Y si yo veo a alguien interesante, oiga, venga y charlamos dos minutos. Me parece que va a ser mucho más interesante, porque yo no voy a estar haciendo reportería.
Haciendo un recorrido por el
restaurante. No, yo no sirvo para eso. O lo otro es que en la calle de atrás, en la calle, de, en la calle del Sol, que yo me hago mucho ahí, instalar los dos micrófonos con el ruido de la calle.
¿Y cuando pase alguien?
Cuando pase alguien y me dejan ahí y no me molestan la vida, ¿sí? A ver qué sucede, ¿lo hacemos mañana?
Andrés Carne de Res, buenos días.
Hola, aquí en Andrés, Carne de Res, junio 18 del 23, hace exactamente, bueno, casi 41 años, abrimos las puertas de este, de esta nave, como le decimos, la denominamos como para sentirnos en un viaje permanente, con las inclemencias, las delicias, los amores, los desamores, las soledades, los encuentros, todo lo que ocurre en una nave. Una nave poderosa. Hola. Saluda.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Verónica.
Ah, no, el micrófono estás acá. Acá, dale. Duro. Verónica.
Verónica.
¿Y tu papá dónde está? ¿Ya lo felicitaste? ¿Qué le dijiste?
Que le bendiga mucho y que sea el día mejor para él.
¡Qué maravilla! Quiero como grabar un poco los ruidos, los sonidos del restaurante. ¿Cuál es tu nombre?
Gabriela.
¿Qué haces acá, Gabriela?
Todavía no hay nadie sentado. ¿Por qué se llevaron a la reserva la zona?
¿La de la familia Michan? ¿No quisieron estar acá?
No, están en la zona.
Qué vaina. ¿Te imaginas que ahora a la gente le gusta más la luz?
Uy, es que en el día el solecito es lindo y está haciendo buen día.
Pero antes, cuando el restaurante se inició, a la gente le gustaba como sentirse en un...
Más,
así me decían, como en un útero.
¿Verdad?
Sí, sí. Que esa era la magia del restaurante. Que yo, me, yo había descubierto regresar a la gente al útero. Este frío sabanero le afloja a uno la nariz. La temperatura en la sabana, sí. ¿Qué hubo, Tomás?
Don Andrés, ¿qué más?
Saludos, hombre.
Ah, Andrés, hombre, a ver, sabido le traíamos un micrófono adecuado para eso.
Es para ayudar un poquito y yo solo voy dando vueltas a ver qué pasa. ¿Tú me puedes llamar a María Paula que venga un momento a que me ayude una cosita? Los ruidos de Andrés Carmenes. Niñas, vengan acá, me van a ayudar a lo siguiente. Coge cada uno un girasol. Vamos a hacer una pequeña grabacioncita, una corta grabación. Cuando nacieron mis hijos, los cuatro hijos, en la grabación del teléfono del restaurante era... yo la armé con ellos en la casa, ¿sí? Entonces Valentina tenía que decir, hola, buenos días. Lorenzo decía, hola, buenas tardes. Y Luciano, hola, buenas noches. Y con Gregorio, todos decían, este es el teléfono contestador de Andrés Carne de Res. ¿Sí? Así era, y eso se hizo muy famoso. Bien. Con motivo del podcast, que no sé decir, podcast. Vamos a hacer una publicidad porque no nos está oyendo nadie.
Okay.
Nos están oyendo Valentina, Lorenzo, Luciano, Gregorio y yo. O sea, que no tiene ninguno. ¿Ustedes sabían que había un podcast?
Sí.
¿Lo han oído?
Sí.
¿Te ha gustado?
Sí, está chévere.
Bueno, listo. Ya no más. Vamos a hacer el ensayo. El texto, ¿cómo es que es? Todos al tiempo. Vamos a hacer la primera frase, tres frases que son fáciles. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches.
Okay.
Uno, dos, tres. Hola, buenos días.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches.
Pedro es nuestro asociado en la ciudad de Miami, en el proyecto Andrés de Miami, ¿sí? Él hace parte de un grupo de cuatro o cinco ejecutivos, ¿sí? Dedicados a sus negocios personales, y está como en un involucrándose en Andrés Chía para entender el negocio.
Cuando yo vine acá, no es que tenía como que un contexto tan a detalle, o sea, sí. Sabía que tenía que venir. Había escuchado obviamente a Andrés, pero no había hecho mayor búsqueda ni nada. Entonces, al menos mi impresión fue muy sorprendente.
Sí.
¿Qué sucede? Tú llegas a un lugar, primero tienes que hacer un viaje desde Bogotá, obviamente, hasta acá, que ya empieza a generar un tema de expectativa, porque te empiezas a preguntar por qué alguien viajaría.
Se moviliza 2 horas o 1 hora hasta.
Sí. Y específicamente, porque también dices, ok, pero ¿qué hay en Chía? Turísticamente, ¿qué hay en Chía? Para como que combines con, ok, voy a ver esto y de ahí voy a ir a este restaurante, como suele pasar en el mundo.
Sí.
Entonces, bueno, ya dices, no, vas al restaurante puntualmente. Entonces, ya ese camino de Bogotá acá ya genera una expectativa interesante. Y obviamente llegas y ya ves los molinos, ves las vacas, y ya obviamente el trancón te va generando como, parece como cuando llegas a Disney.
Acá venía un expresidente de la República que era un personaje muy lindo y especial, que se llamaba Alfonso López Miquelsen. Era un viejo hermoso e inteligente, así. Entonces una vez yo le dije, presidente, usted sabe que Andrés Carreras es todo un espectáculo. ¿Por qué no vaya, camine y mire el espectáculo? Y me dice, no, mi hijo, porque si camino el espectáculo soy yo.
El tema de la fruta llama muchísimo la atención. No sé, como que yo he estado. No, claro, no, la fruta es. Porque lo que pasa es que te da un sentido de abundancia. Entonces, como que es generoso, como que te invita. y te da también ese sentido como que de hogar, de calidez, que es importantísimo. Sí. Claro,
yo
cuando...
Que, yo digo que la gente se come, literalmente se come a Andrés, al sitio. Salvador, ¿a qué suena Andrés Carne de Res? ¿A qué? Rápido, un titular.
Andrés Carne de Res suena a mayo del 68 en París.
Eso, muy bien.
Para mí eso marcó muchísimo, como que toda mi experiencia en el restaurante. El tema de la balanza, que me parece que era bastante divertido, que te diga veces antes y después.
Que dice más peso y menos por menos pesos.
Más peso por menos pesos, toda la razón.
Entonces, usted sale pesando más y tiene menos plata entre el bolsillo.
Claro, entonces uno se da cuenta que obviamente está entrando a un lugar que tiene un montón de creatividad, un montón de historia. Te das cuenta ahí que existe este tema de los dichos. Creo que en nuestra cultura el tema de los dichos es algo muy...
Muy local.
Muy local.
Cada lugar, cada región tiene un lenguaje, un idioma, un humor.
Ese humor. Sí. Porque, y tú le vas entendiendo, porque ya ves desde tu perspectiva tus dichos, pero cuando ves dichos de otros, también...
Tú ya los estás agarrando, ¿no?
Sí.
Ya pueden ponerse trancón.
El momento de entrar, allá, ahí es donde empieza la sensación más impresionante. Claro, no comprendes o no dimensionas qué es esto. Entonces te va dando esa sensación de que la piel se te pone de gallina, porque dices... O sea, sí entré tal vez a un circo o algo diferente, algo que llama muchísimo la atención. Y claro, obviamente la gente es muy amable, te llevan a la mesa y ahí toda la experiencia otra vez, la fruta, la luz me sorprendió muchísimo. Es una luz muy importante, o sea, hace que el tema cambie. Tú estuviste en Quito en los restaurantes nuestros y yo peleaba muchísimo con la luz, porque hay genios que les gusta la luz LED y que dicen que pueden lograr esta luz cálida, pero al final es...
Precisamente yo estaba hablando ahora con una chica mesera que le dije, ¿y tu comedor por qué está desocupado? Y me dice, porque la gente quiere luz. Y yo le conté la historia que desde el cambio de milenio la gente empezó a cambiar ese mundo como de ¿cómo se dice? Uteriano, de un útero, ¿sí? Y Andrés siempre tenía esa característica de que la gente me decía, pero esto es como volver al útero, Andrés, qué maravilla. Con el cambio de milenio hubo todo un cambio de mentalidad, un concepto diferente, y la gente empezó a querer la luz del sol de día. Y si te das cuenta, yo he ido cada vez abriéndole más luz al restaurante, porque es el lenguaje que la gente... Claro, y cómo es importante ponerle atención a la gente. El mundo colectivo siempre te está hablando. Y si tú eres un director de una orquesta y no haces caso, llegará un momento que no llega público, porque no estás oyéndolos a ellos. En la parrilla.
Excelente.
¿Cómo le va en la parrilla?
Muy bien, don Andrés. Excelente.
Calorcito, ¿no, mijo?
Ay, pero...
Pero está contento, se le ve contento. ¿A qué suena la parrilla?
En las brasas la carne.
La felicidad, ja, 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 de sentir amor.
Estamos en el platero de...
De grasa.
De Andrés Carne de Res.
De grasa.
¿Y usted está especializada en remover la grasa?
Sí, señor.
¿La grasa le echa jabón quita manchas o quita grasa?
Quita grasa, y con fuerza.
¿Y cuál jabón quita grasa?
El UNC.
Aquí... ¿A qué suena Andrés Carne de Res?
¿A qué suena?
Sí.
A vida.
¿A qué?
A vida.
a vida. Esa es la mejor respuesta. Todo funciona perfecto acá. ¿Sí o no?
Sí, señor.
¿Y se está encargado de qué?
Yo estoy encargado de las sobrebarrigas, pollos en salsa, tortillas españolas, pegas, sándwiches.
Momentico. ¿Está encargado de qué? Sobrebarriga.
Sobrebarrigas, pollos en salsa.
Pollos en salsa curry.
Tortillas españolas.
Tortilla española.
Verduras asadas.
Crema de tomate.
Sí,
¿y qué más? Wow.
Sopa de cebolla.
Jason, tienes 6 platos. ¿Y usted qué platos tiene?
Yo tengo costillas de salsa criolla, autobuco, cochinillo, todos los bistecs.
Muy bien. ¿Y a qué suena esta cocina?
A calor, a voleo.
¿A voleo? ¿Cómo suena el voleo?
Con muchos productos.
Muy bien, suena voleo. Muchas gracias, señores. ¿A qué suena esta cocina?
Acompañamientos, don Andrés.
¿Suena a acompañamientos?
Sí, señor.
¿Y cómo suena un acompañamiento?
El plátano.
¿A qué?
El plátano.
No, no. Está muy bueno. Suena a plátano. ¿Y esta cocina qué hace? Aquí el volumen es a todo volumen. ¿Esta cocina qué funciona? ¿Esta cocina qué hace?
Esa es lavado de plástico.
¿Lavado de qué?
De plástico porcelana.
Si eso lo manejamos como un negocio productor de dinero, no va a funcionar.
No.
Tiene que ser un negocio productor de emociones.
De experiencias.
¿Qué suena ahí?
La freidora, señor.
¿La freidora? ¡Wow! Dedicado a todo, toda clase de frutos.
Frutas, empanadas. Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.
¡Vaya! ¡Colombia para arriba! ¡Échale para adelante!
Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.
Colombia, me enamoré de tu belleza infinita. Que el corazón me palpita y se me pone al revés. Lo cierto es que me llené de encantos por tu